Continuamos con nuestra serie, Creer 879. El estudio de hoy lleva el título, Sigue a Jesús y no seas religioso. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos del 14 al 24. Ya oramos, ahora comenzaré con una ilustración. Uno de los errores que algunas gentes cometen cuando me saludan, me confunden con un religioso. No pueden estar más equivocados de la verdad, pero hay veces que se me llama así. Cuando me ven que llevo la Biblia bajo el brazo, me dicen, usted es un religioso. Rápidamente, les hablo claramente y les digo, usted no puede estar más equivocado de la verdad. Yo no soy un religioso y la razón es porque la religión lleva la connotación de ser acerca de un sistema, en lugar de alabar a una persona, sistema en lugar de relación con Dios. El diccionario define religión, dice, religión es un grupo de creencias o prácticas, casi siempre envuelve devocionales, ritos y observancias. Pero seguir a Jesucristo es diferente, es más estar con Él y tener relación con Jesús que cualquiera de todas estas cosas. Si alguien está viviendo en estas cosas, naturalmente, que el centro de nuestra creencia no es esas ritos y ceremonias. Y Jesucristo es Dios. Una solución refrescante, el hombre ha fallado con sus intentos religiosos. Eli Jones, al cual se le conocía como Stanley Jones, un misionero a India, la explicó de esta manera. Dice, la cristiandad quizás tiene sus credos, pero no es en verdad credo. La cristiandad tiene sus ritos también, pero no es ritualismo. La cristiandad tiene sus observaciones y sus instituciones, pero no es una institución. Jones continúa diciendo, la cristiandad es Cristo y nuestra respuesta hacia Él. Pero hay unos esfuerzos conservativos por algunos de nuestros países que, y también alrededor del mundo, que intentan secularizar la cristiandad. Y con eso en mente, tienen sus idealismos darwinistas. Intentan que el mundo sea menos religioso. Yo digo, van a un callejón sin salida porque un 86% o más de los 7 millones de habitantes en la Tierra se considerarían religiosos. Algunos o todos de todo este grupo creen en alguna entidad. 86%. Un autor escribe acerca de esto. Dice, las gentes religiosas edifican catedrales, pirámides, y en estos días algunos las sacrifican gallinas o chivos. Estas gentes religiosas hasta se obtienen de ciertas comidas. Algunos hasta están dispuestos a morir por sus creencias religiosas. Pero yo creo que lo que vamos a ver aquí puede ser peligroso. Porque la gente no solamente está dispuesta por sus creencias religiosas, sino que creen en matar a otros por su supuesta religión. Yo no lo puedo decir más claro que esto. Yo creo que Dios odia las religiones. Las religiones envía las gentes al infierno. Voy a explicarlo de esta manera. Una definición más simple. La religión es que yo voy a Dios como a mí se me antoje. Eso es religión. Yo voy a Dios con mi programa y he decidido cómo es Dios. He decidido cómo ir hacia Dios. Yo vengo a Dios como a mí se me antoje. Sin entender que Dios presentó a su Hijo y debemos de ir a Dios con las enseñanzas y doctrinas de Jesús. Karl Marx lo explicó de esta manera. Dijo, La religión es el opio de las multitudes. Yo estoy de acuerdo con él, que la religión es el opio de las multitudes. Pero Jesús es el salvador del mundo. ¡Qué gran diferencia! Pero tenemos que entender que, en verdad, Dios le dio una religión a la humanidad. Esa fue la religión judía. Sus ritos, observancias, sus ceremonias e instituciones, como Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, el sistema sacrificial por lo cual el hombre o mujer podía ir a Dios. Esa fue la religión que Dios le dio a la humanidad. Es la única religión. Pero luego, después, Dios envió a su Hijo para cumplir todo, completarlo todo. Es lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo, no crean que he venido para destruir la ley o los profetas. No vine para destruir la ley ni los profetas, sino que he venido para cumplir la ley y los profetas. Talias, en su idioma, cumplir. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y en este capítulo 7 del Evangelio de Juan, vemos que surge un choque. Jesús vino a Jerusalén. Allí están los líderes, los dirigentes religiosos. Y cuando Jesús y sus religiosos se encontraron, ahí hubo un choque acerca de la acerca de la naturaleza de la verdad. Bien claro y bien reveladora que se puede ver. Vamos a ver antes de esto. Era la fiesta de los tabernáculos, para que entendamos cómo estaba Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos era uno de los tres festivales anuales a los que los judíos se les obligaba a asistir a Jerusalén. Si un varón vivía cerca de alrededor de 20 millas o cerca de Jerusalén, se le obligaba a asistir a estas tres fiestas al año. Así que hacían una fiesta enorme, una fiesta religiosa. La fiesta de los tabernáculos, este festival se celebraba para enfatizar cómo Dios sacó a sus padres de la esclavitud de Egipto y caminaron por el desierto al camino de la tierra prometida. Caminaron bajo las estrellas, bajo los elementos, y Dios proveyó para ellos todo lo que necesitaban. Así que ellos, por 7 días cada año, la gente viven en tabernáculos, o sea, casas, chozas de ramas. Usaban ramas de árboles, palmeras de las que había en esa región, y todos trabajaban durante el día, pero durante la noche se venían a dormir en sus chozas. Si este festival se llevara a cabo hoy en Jerusalén, quizás le llamarían la convección de vehículos y trailers de campamento en Jerusalén. Esa es la fiesta en que Jesús se encuentra en este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Lo que Jesús hace aquí y lo que les dijo es muy claro acerca de la naturaleza de seguirlo a él y creencias religiosas. Vamos a leer el verso 14 de Juan 7. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Bien claro. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Imagínense decirle eso al Señor Jesucristo, decirle esto al Señor Jesús. Continúan diciendo, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Pero cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. He aquí Jesús en el templo. Los dirigentes religiosos chocaron con él acerca de la naturaleza de cumplir su ley. Y vemos en este intercambio que pudieron hablar. De aquí vamos a sacar tres puntos, tres cosas para ver las diferencias entre los religiosos o su sistema religioso y cómo poder ver la diferencia. En primer lugar, la doctrina es esencial. Vemos la palabra al principio. Jesús subió al templo y enseñaba, dice el verso 14, enseñaba. No sabemos qué día de la semana era, pero la primera cosa que Jesús hacía cuando venía a Jerusalén, entraba en el templo y enseñaba. No se ponía en fila con fin de sanar a nadie, ni se dedicaba a la multitud como lo hizo en Galilea, no se presenta como un líder religioso o político, sino que venía y entraba al templo y les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Doctrina. Él usa ese término dos veces, doctrina. Vamos a ver un poquito más. Veamos el verso 14 otra vez que dice, enseñaba. Verso 14 dice, enseñaba. Esta palabra en griego sonaba como didasco. Didasco quiere decir una verdad, o sea, una información que se te debía de pasar. Y en el verso 16 otra vez aparece doctrina. Esa palabra es didaké, muy similar. Didasco y didaké. O sea, una enseñanza pura. Es lo que quiere decir con didaké. Algo más. La palabra doctrina se menciona mucho a través del Nuevo Testamento. He descubierto que los sumaricé y las sumé en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, Jesús dijo o cita el término enseñanza, estas palabras, enseñanza, didasco, 36 veces en los cuatro evangelios. 36 veces Jesús dijo enseñanza. 47 veces Jesús recibe el título de maestro, didáscalas, la raíz de la misma palabra. 33 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra doctrina o doctrinando o adoctrinar. Aquí está doctrina, otra doctrina. Entonces, cuando unes todas estas palabras, más de 80 veces Jesús se le llamó maestro o doctrinando o doctrina, naturalmente que obviamente lo que queremos ver, que Jesús se preocupaba por enseñar. ¿Ustedes creen que la doctrina es importante? Claro que sí. Estaría bien decir, doctrina es importante. La Biblia la menciona tantas veces. Entonces, si esto es verdad, ¿por qué es que tanta gente en nuestros días, incluyendo algunos cristianos, cuando oyen el término doctrina, lo sienten como palabra sucia y contestan, no, a mí no me gusta la doctrina? ¿No estás en doctrina? ¿Verdad? Doctrina quiere decir enseñar verdades eternas. Dice, no, a mí no me gusta la doctrina. Yo soy más inteligente. Yo mejor estoy en la enseñanza de Jesús. Pues Jesús enseñaba doctrina. ¿Entiende? La doctrina es esencial. Es algo así como Cuando tú te compras un instrumento electrónico, ¿qué haces? Todos compramos instrumentos electrónicos, pero me intriga, siempre me intriga esos instrumentos nuevos, los veo, y cuando compro este instrumento yo sé que viene una cajita, y en esa cajita viene el instrumento, en segundo lugar también viene los alambritos o rueditas que van a ir con ese instrumento. En número tres viene un librito que se llama manual que nadie lee. Ese manual lo ven y lo que lo ponemos a un lado, y si algún día el instrumento está averiado, entonces buscamos ese manual. Muchas gentes viven su vida de esta manera. Tienen su Biblia allí hasta que algo le sale mal. Jesús, nuestro Salvador, en el templo está enseñando doctrina, porque la doctrina es esencial. La Escritura dice en el libro de Oseas, dice, mi gente está siendo destruida por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento o aprendizaje. La iglesia primitiva eran devotos o se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, el mismo término, didakei. Pablo dice a Timoteo, mientras que vengo, pon atención a las lecturas y la exhortación y a la doctrina. En otras palabras, ¿qué es mejor, religión o doctrina? Concéntrate en doctrina. Con todo y esto, cuando aparece una verdad y la doctrina la hacen a un lado, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El resultado es que la religión corrompe. A veces hasta he oído que muchas gentes se refieren a su iglesia y dicen, oh, en mi iglesia no hay doctrina, no creemos en doctrina. Y no tampoco creemos en estar abriendo la Biblia, sino que nosotros mejor preferimos recordar nuestras experiencias. Hay algunas iglesias en nuestros días que si una persona entras a su iglesia con tu Biblia, la gente te ve como que eres de otro país. Se sorprende, te hace sentir como un ignorante. No les miento, yo recibí una llamada de un pastor del área de Chicago, un hombre muy sincero, me dijo que él oía nuestro programa radial todos los días en el área de Chicago. Y decía, ¿cómo me gustaría enseñar a los miembros de mi iglesia, enseñarlos la Biblia? Cuando yo oía a este hombre, no sabía qué decirle. Me decía, yo quisiera hablarle a mi congregación y enseñarles de la Biblia. ¿Qué estás pensando tú? Lo que le contesté. Le dije, ¿por qué no? Y le digo, ¿por qué no los enseñas de la Biblia? Así le contesté yo, naturalmente. Y me contestó él con mucho sentimiento. Dice, ¿se me permite hablar solamente 15 minutos durante el servicio? Y yo estoy pensando, 15 minutos, yo en 15 minutos no alcanzo ni a limpiarme mi garganta. Si solamente me permiten 15 minutos, y tampoco no puedo hablar muy fuertemente en doctrinas bíblicas. Si yo les enseñara la Biblia a esta, mi congregación, se dividirían en diferentes grupos. ¡Qué lástima! Esa es la razón que nosotros aquí nos preocupamos en siempre, siempre traer la Biblia, siempre usar el lenguaje y palabras de la Biblia. Francamente, nuestra meta es que ustedes sean una iglesia, la iglesia mejor alimentada, la congregación mejor preparada en principios bíblicos. Por eso es que siempre estamos estudiando la Biblia. En este caso, capítulo 7, Jesús vino al templo y les enseñaba. Quisiera explicar un poquito más, un punto más acerca de la enseñanza. La enseñanza que aquí se ve es diferencia de predicación. La enseñanza es diferente de la predicación. Sabemos que todos predicamos el Evangelio y cuando nos convertimos, Dios quiere que seamos predicadores. Yo la veo de esta manera. Una vez que un incrédulo ha oído la predicación y recibe al Señor Jesucristo, ahora este joven creyente se le debe de instruir qué es lo que significa continuar en la vida de Jesús. Pero en muchos lugares no se les enseña, solamente se les predica en una forma emocional, con gritos. Los predicadores saltan, brincan, gritan para poder alimentar a tu congregación. Les tienes que enseñar. Tienes que enseñarlos, no gritarles. Oí la historia de un nativo americano. Vino a su iglesia un de estos predicadores muy elocuentes. Predicó aquella mañana, gritaba, saltaba, brincaba, saltaba y golpeaba los pisos de madera donde estaba. Y cuando él se fue, se le preguntaron a este indio, sus compañeros, ¿qué te parece nuestro predicador? Dijo él, contestó el indio, o el nativo americano, dijo, mucho viento, mucha tormenta, pero no hubo lluvia. Ahora vamos a continuar leyendo el verso 15 de Juan 7. Y decían, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras y de haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, porque ellos le preguntaban, ¿de dónde sacaba toda esta enseñanza? Lo que hemos leído hasta ahorita es una afirmación derogativa, porque se refieren específicamente a los estudios rabínicos del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió? Este señor nunca vino a nuestras escuelas, no vino a la Universidad Hebrea. Pues, ¿quién cree que es? Entonces, si yo hiciera una lista, diríamos que los judíos se maravillaban y decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ese es el verso 15. Esto a mí me hace reír, porque ellos se aferraban de sus estudios, de sus escuelas, y se les olvidaba la verdadera doctrina. La palabra fue hecha palabra. Cuando ellos supieron que este maestro no fue a su universidad hebrea, entonces este es un punto mayor que podemos ver aquí, que la doctrina es esencial. El segundo punto es discernimiento. Discernimiento es absolutamente importante. Verso 16 dice, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vamos a ver en ese verso y también el verso 18. Vamos a pasar al verso 24 para ver qué es lo que Jesús les dijo. Dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Verso 24 del Juan 7. No palabras, no me den un juicio superficial, no me juzguen superficialmente, sino júzguenme con un juicio justo y legal. Es por eso que les está hablando de esta manera, les está diciendo, dasil do dash, quiere decir, no juzguen superficialmente, dice juzguen, sí, pero un justo juicio. ¿Entienden ustedes lo que Jesús está diciendo? Jesucristo, tu Salvador y el mío, está confrontando esta multitud que intentan juzgarlo injustamente. Este punto es interesante entenderlo porque nuestra mente va a un pasaje y en el Sermón del Monte, Mateo 7 y 1, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Aquí Jesús les está diciendo, juzguen con un justo juicio, si no, mejor no juzguen. ¿Por qué es que ellos pensaban que nunca pueden decir nada correcto? Sí, en Mateo 7 dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero simplemente quiere decir, nadie tiene el derecho de juzgar a alguien injustamente, porque en verdad que nadie es justo juez, pero a la misma vez tenemos que evaluar lo que oímos para poder distinguir entre qué es justo y qué es malo. Entre lo bueno y lo malo, esto se le llama discernimiento. Se explica en 1 Corintios capítulo 2, verso 15, cuando Pablo escribió y dijo, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Un hombre espiritual puede juzgar todas las cosas. Gente espiritual tiene la libertad para juzgar, si es que lo hacen justamente y adecuadamente. En algunos círculos, si alguien tiene una convicción firme y sólida, y luego si presentas tus convicciones y alguien las oye, te critican y te llaman sentimental. ¿Qué hubiera hecho el profeta Elías cuando fue a confrontar a Ahab y a la reina Jezabel? Si hubiera venido él con unas palabritas como, hubiera venido al trono del rey, óigame, señor rey, por favor, escúcheme, señor rey. Me parece que lo que usted debe de hacer, que quizás Dios desea esto. No me gustaría ser dogmático, darle órdenes a usted, pero señor rey, lo que usted crea es lo que está bien. El rey hubiera dicho, pues ¿y este qué se trae? ¿Qué está sucediendo? ¿Ya no es profeta? ¿Ustedes creen que si hubiera sentido el Señor de esta manera, o Pablo hubiera cuando confrontó a los judaizantes, o Juan o Judas cuando confrontaron a los agnósticos judíos, sino que tenían que afirmarse y presentarles la verdad, aunque duela? Quiero que entiendan y les ruego que por favor pongan atención, que no nos falte nada. Porque muchas iglesias, lo uso en término general, muchas iglesias, ¿por qué les pido que por favor use discernimiento? Porque Jesús nos advirtió, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. En otras palabras, parece que estas personas, tú no vas a despertar por la mañana pensando, como deseo encontrarme este día, un profeta falso para retarlo, sino que ellos vienen, te tocan tu puerta, te hablan con una vocecita muy sabrosa, no oyes que te gruñen como tigres, sino que oyes una vocecita como vocecita de corderos. No vienen, Jesús dijo, no vienen como lobos, con un gran gruñido, sino que vienen balando como un corderito y dicen, me, me, me. Esas son ovejitas. Recordamos la película que se lleva por título Wizard of Oz. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa película? ¿Ustedes más jovencitos no recuerdan esa película? Es como decir que no eres americano si dices que nunca has visto la película Wizard of Oz. En esa película, los muchachos tan temerosos del wizard porque gruñe, esos ruidos horribles detrás de la cortina, hasta que uno de ellos decidió irse detrás de la cortina para investigar de dónde venía aquel gruñido. Y se le ordenó que cerrara aquella cocina. Ella hizo el discernimiento de lo que es doctrina. Ahora, vamos al verso 17 y 18. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Viene a ser la base de lo que está diciendo. Ahora yo te quiero enseñar, te quiero afirmar lo que es. Eso viene dentro de su naturalidad, de su naturaleza, porque busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero y nadie lo puede reprender. Es como decir, yo te doy lo que a mí me dijo mi padre o mi hermano Jesús. Simplemente te estoy pasando las verdades que vienen de Dios Padre a través de su Hijo Jesús. Verso 17 y 18 son, podemos ver verdades bien importantes. Ahí dice que tienes que tener discernimiento. Se requieren dos cosas para tener discernimiento. Una mente dispuesta y un corazón adorador. En el verso 18. Verso 17 dice que necesitamos una mente disponible. Y en el verso 18, un corazón adorador. Es lo que se necesita para discernir. Vamos a verlo de esta manera. Que cuando una persona honestamente y auténticamente se humilla frente al Señor y dice, yo genuinamente quiero saber lo que es la voluntad de Dios para mí. Esa persona va a ser una persona con discernimiento. Así funciona esto. Nosotros aquí en el Calvario de Albuquerque recibimos mucha gente que viene por consejería y qué bueno, nos gusta darles consejería. Porque sabemos que ese es el cuerpo de Cristo y es nuestra responsabilidad instruirlos, discipularlos, consolarlos y aconsejarlos. Pero hay veces que vienen las personas por consejería, entran en la oficina, se sientan y entonces nosotros comenzamos haciéndole preguntas a esta persona. Una pregunta simple es, ¿tú estás dispuesto para hacer la voluntad de Dios? Cualquiera que sea. Cuando nos demos cuenta que es la voluntad de Dios para tu vida, estás dispuesto para hacer la voluntad de Dios cuando la encontremos. Si esa persona contesta absolutamente, cualquiera que sea la voluntad de Dios, yo estoy dispuesto. Entonces digo, está bueno, esta es la base y continuamos la sesión de consejería. Pero si en otro caso la persona contestaría, pues depende qué es lo que me vas a decir. Esto fue fácil porque hasta aquí llegamos, le decimos a Dios, no podemos seguir adelante. Eso es perder el tiempo. Pero si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entenderías y tienes que entender la diferencia entre verdad y lo equivocado. Algunas gentes buscan consejería y ya traen su propio programa. Simplemente quieren encontrar versos en las Escrituras o algunos ya hasta los traen escritos porque creen que nosotros tenemos que estar de acuerdo y ser complemento con lo que ellos ya creen en esas Escrituras. Siempre buscan afirmación de la persona que está en aquella oficina, y así no es consejería. El escritor Donald Van Hart escribió, dice, por mi experiencia, entendí que el 95% de los que desean conocer la voluntad de Dios y consiste en estar preparados para aceptar la voluntad de Dios aún antes que sepamos ¿qué es? Eso es lo que se necesita, una mente disponible y un corazón adorador. Este tema se repite a través de las Escrituras una y otra vez. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Deuteronomio capítulo 4, la Escritura dice, si tú buscas a Jehová, tu Dios, y lo encontrarás, pero si lo buscas con todo tu corazón y toda tu fuerza y toda tu mente. David, a su hijo Salomón, cuando lo aconsejaba, 1 Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con mucha muy voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscas y le hallares, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Una mente disponible y un corazón adorador. Esto produce discernimiento y una vida sana y santa. Pero si lo vemos de la otra manera, lo opuesto a esto también es verdad. Cuando una persona busca su propia idea, sus propias ideas, entonces también se confunde. Muchos dicen, ¿por qué los cristianos siempre debían de prosperar, debían de prosperar? Siempre, siempre esas gentes no van a prosperar por la forma en que piensan. La mente es disponible, un corazón adorador. Y dice, una mente dispuesta y un corazón adorador, doctrina es esencial y discernimiento es importantísimo. En tercer lugar, vamos a ver lo que dice aquí. Ya oímos que tenemos que justificar al diablo, verso 19. Jesús continúa hablando. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Esto es tremendo poder ver que estos religiosos, estos fariseos y saduceos y todos los que rodeaban al Señor Jesús para desacreditarlo, ellos mismos se sentían orgullosos y creían que eran únicos y se consideraban que tenían la responsabilidad de que se cumpliera la ley de Moisés. Todo ellos se preocupaban por la ley de Moisés. ¿Acaso no una de las leyes de Moisés es no matarás? He aquí, ustedes, con su religión tan dispuesto a matarme, es lo que Jesús les dijo. Por eso es que se los mencionó. Eso prueba que son diabólicos y le sirven al diablo. Ahora, el verso que sigue, el verso 20, se menciona el demonio, dice. El verso 1 también nos dice, Juan escribiendo, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Verso 25 dice, decían entonces uno de los de Jerusalén, ¿no es este el que a quien buscan para matarle? No hay duda que lo querían matar, él sabía. La gente lo comentaba. Aquí vemos un ejemplo perfecto como la religión es peligrosa y mata unos a otros en el nombre de su sagrada religión. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto ha venido por miles de años. He estado leyendo un libro que está bien grande y tiene mucha información. Es un libro grande, pero en este libro he estado leyendo y esto me sorprende que en el año 1095, como el Papa Erwin II instruyó a soldados cristianos para que fueran de Europa a la Tierra Santa, a Palestina, para matar a la gente que creían en Cristo en lugar de Cristo, y les dio permiso, según él, dice que ellos podían matar gentes en el nombre de Cristo, y esto les garantizaba que si ellos morían en el proceso, instantáneamente se iban al cielo y sus familias recibían indulgencias plenarias. Entonces, les decía, luchen por la salvación de sus almas. Una etapa negra en la historia de esa supuesta religión. Pero vamos a ir más para enfrente. Aquel día que despertamos, el día 11 de septiembre del 2001, que vimos que 20 personas en el nombre de su corrupta religión se subieron a los aviones, los estrellaron en los edificios de los Estados Unidos y mataron miles de personas en el nombre de su corrupta religión. Y hemos descubierto que esa es una gran amenaza a este día, porque hay un gran número de gente en todo el mundo, muchísima gente que desean destruir lo que ellos le llaman Satanás el Grande, y ese es tú y yo, nuestro país y los demás países aliados en Jesucristo. Ellos dicen que este país, América y todos esos países que están aliados con América deben de morir en el nombre de su religión. Por eso es que la religión es peligrosa. Veamos el verso 21. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. ¿A qué se refiere Jesús? ¿A cuál obra se refiere? Se refiere al incidente que tomó lugar hace como un año y medio antes, en la fiesta de los tabernáculos. Hace como un año y medio, Jesús estaba en Jerusalén, cerca de la fiesta de la Pascua. Estaba en Jerusalén y fue al estanque de Betesda. Encontró un hombre que estaba ahí por 38 años paralítico. Jesús fue y le dijo: hey, ¿quieres ser sanado? Aquel hombre comenzó a presentar sus excusas. Nadie me puede bajar al agua cuando se mueve el agua. Jesús le ordenó: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué era aquel día? Era un día sábado. Jesús lo hizo a propósito. No es que Jesús haya dicho: ¡ay, me equivoqué! Se me olvidó que era día de reposo. Así que ese hombre levantó su camilla, le envolvió, entró al templo para dar gracias a Dios antes de ir a su casa. En ese proceso, los religiosos vinieron y le dijeron: no se te permite caminar cargando algo, porque es el día sábado, el día de reposo. Y este caso se vio muy abiertamente y culparon al Señor porque había sanado el día sábado. Verso 22 dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Otra vez más se puede ver el sarcasmo de esta gente. Jesús no les discutía como que él era un rabino de entre ellos, sino que Jesús, vemos que en estos diálogos, Jesús los está moviendo de lo mínimo a lo grande, de la circuncisión a sanar todo un cuerpo. El problema era que había dos leyes en el Antiguo Testamento que se contradecían. Parece que se contradecían. Una era la ley del sábado, el día de reposo. Ellos decían que el día de reposo no debías de hacer obra de la que hacías cotidianamente. La otra ley, en el capítulo 13 de Levíticos, habla de que la circuncisión en Israel se debe de circuncidar al día octavo de que nació el niño. Sabemos que los niños nacen todos los días. Simplemente nacen los niños. Ellos no saben cuándo es sábado o no. Y qué tal si ese día octavo caía en sábado, lo que significa que quebrantaban el sábado, porque lo consideraban un trabajo que hacían todos los días. Circuncidaban todos los días. Pero Jesús les dijo: ¿ustedes están dispuestos a circuncidar a un niño en el día de reposo? Y de esa forma quebrantan la ley de Moisés. Uno de los rabinos había dicho, y lo leo: la circuncisión es algo tan grande que eso corrige la ley del sábado. Jesús los mueve de lo chico a lo grande, de lo pequeño. Dice: ustedes cortan la carne del niño en sábado y ustedes están enojados conmigo porque yo sané todo un hombre en el día de reposo. Porque la religión lo que hace, reduce a Dios. En el año 1711, este escritor dijo: tenemos suficiente religión para odiarnos, pero no tiene suficiente amor para amarnos los unos a los otros. Es lo que estamos viendo que está sucediendo aquí. Fue lo que escribió Jonathan Swift en el año 1711. Para concluir, quisiera hablar de cuatro diferencias fundamentales de la gente religiosa. Para sumarizar estos puntos, el punto número uno: la religión enfatiza algo exterior. El Evangelio o Jesucristo enfatiza lo interior. Notemos que aquí vemos de que la circuncisión es algo exterior. Sus ritos, fuiste a la escuela de los rabinos, a la universidad hebrea, están preocupados por lo exterior. Todo, están viendo lo que ellos les lleva, los trae prestigio. El sermón del monte Jesús dijo, cuando ustedes oren, no oren como esa gente religiosa, porque a ellos les gusta orar en las esquinas, en las calles, para que así la gente los pueda ver y los consideren muy piadosos. Se preocupan por lo exterior. Veamos el verso 24, dice, no juzguéis según las apariencias. Apariencias, o sea, eso es externo. Yo creo que hasta hay unas iglesias que se enorgullecen cómo se ven sus miembros. Quieren que sus miembros se vistan de cierta forma, que se vean santuchos. Ellos se preguntan uno al otro y el otro le dice, creo que la semana pasada te veías más santo. No me estoy riendo de nadie. En algunas iglesias, entre más descuidado te veas, creen que eso es más santo. Es mentira. Límpiate, vístete lo mejor que puedas, cubre tu cuerpo. Si una persona de esas se veía medio sucio, lo consideran más santo. Eso es mentira. Están locos, eso sí, están locos. La religión enfatiza lo exterior, el evangelio enfatiza lo interior. En segundo lugar, la religión enfatiza en prohibiciones, lo que no debes de hacer. El evangelio enfatiza libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31. Eso es lo que va a suceder con el evangelio. Aquí le dice, no puedes sanar en sábado. No puedes caminar con esa camilla sobre ti en sábado. Eso define las prohibiciones. Ellos no pueden ver lo positivo, sino que se concentran en lo negativo. Lo que no debes de hacer, Y oí de un joven que estaba en la escuela dominical y decía, yo estoy contento de que no fumo, ni manoseo a las muchachas, ni robo nada. Entonces la pregunta fue, ¿qué haces? ¿Tú crees que se debe conocer a la persona por los malos que hacen? En tercer lugar, la religión pone barreras y el evangelio derrumba esas barreras. Cuando tú ves que hay barreras, el evangelio derrumba esas barreras. Ese día estaban en el templo. Específicamente Jesús estaba enseñando en lo que se llamaba la corte de los gentiles, donde los judíos y gentiles, mujeres y hombres, todos podían venir a esta sección del templo. Es donde Jesús les enseñaba. Había otras secciones del templo que se le llamaba la corte, donde era solo los varones podían entrar ahí, los caballeros. En este caso, las mujeres judías podían ir allí, los esclavos, los incrédulos, sacerdotes, todos podían entrar a esta sección del templo. Eso es lo que hace tu religión. La religión levanta barreras, el evangelio derrumba barreras. Pablo el apóstol escribió y dice, ya no hay judío, ni griego, ni femenino, ni masculino, ni libre, ni esclavo. Todos, en Cristo somos uno, en Cristo todos somos igual. Por eso es que el Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados, y os daré descanso, y os haré descansar. En número 4, la religión va a decir que tienes que trabajar para ganarte tu salvación. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que trabajar. Te tienes que esforzar a hacer esto, tienes que hacer esto, lo que tu religión manda, tu religión ordena, que tienes que seguir estos ritos. Mentira. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. quisiera concluir con esta explicación que ustedes van a oír a continuación. Regresemos en nuestras mentes cuando Jesús estaba en el templo. Ustedes tienen que saber que en el Evangelio 4 veces Jesús hizo la pregunta: ¿habéis leído? ¿No han leído? Es una pregunta interesante. ¿Escudriñad? Naturalmente que él sabía que escudriñaban y conocían las Escrituras. ¿Ustedes no han escudriñado y qué es lo que Moisés dice en las Escrituras? Ustedes no han leído. En otras palabras, les está diciendo, nunca han entendido. En otras palabras, los está haciendo responsables de que conocer serás libre. Yo te voy a decir que vengas a ser un estudiante, que deseas aprender, que seas un estudioso. Hace algún tiempo que yo estaba volando de Albuquerque en un viaje que iba a durar horas, y me senté y me tocó sentarme cerca de este señor que estaba bien interesado en su libro, interesado en aquel libro, una forma impresionante. ¿Qué era el libro? Libro de rompecabezas. Me impresionó este señor porque se veía que estaba interesado, contento. Parece ser que era un campeón porque estaba solucionando todo aquel rompecabezas casi instantáneamente. Volteaba a la otra página y zas, zas, zas. Continuaba a la otra página y podía ver las respuestas en aquel rompecabezas. Naturalmente que cuando vamos en el avión, pues nos saludamos y nos hacemos preguntas. Comenzamos a hablar, yo y él, y trató de explicarme de que él podía solucionar 33 palabras por segundos. Yo no sé a qué se refería, yo no entiendo nada de eso, de rompecabezas. Entonces, cuando continuamos hablando, me dice, tú sabes que cuando voy a volar, la primera cosa que pongo en mi veliz es mis libros de rompecabezas. Dice, porque de esta manera yo no tengo que pensar en que hay peligro en este vuelo. Yo continúo concentrado en mis libros de rompecabezas. Cuando nos despedimos, fui pensando en aquel hombre y me fui con el pensamiento, cuando yo voy a salir de viaje, yo pongo en mi veliz mi Biblia, porque eso es para mí importante y esa es mi pasión, la Sagrada Biblia para mi vida. Como este hombre, lo importante de él era el rompecabezas. Qué lástima, qué lástima, qué pérdida de tiempo para algunas personas. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, todas nuestras vidas son como rompecabezas. Todas nuestras vidas deben de concentrarse en tu doctrina. Y también debemos de prepararnos, estudiar y ver el daño que causan las religiones cuando estas personas se concentran en una relación con su religión. En otras palabras, Padre Santo, ayúdanos para que vengamos a ti haciendo tu voluntad en un concepto humilde y buscar a Jehová, el Dios de la Biblia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.